Impresionante realmente. Y para tener como que más datos de lo que a nivel de gobierno también se está haciendo con respecto a lo que es la maquila, ya estamos en comunicación con Gustavo Leite, ministro de Industria y Comercio. Muy buen día, ministro.
¿Qué tal, Gloria? Buen día a la audiencia. ¿Cómo están?
Todo muy bien. Ayer justamente conversando con Karina Daer, inclusive estamos hablando de que la maquila utiliza de lo que para nosotras como commodity es la carne y lo que es el ganado y todo lo que ellos hacen, inclusive para exportar, o sea, marcas reconocidas y con Made in Paraguay exportado a Estados Unidos.
Mira, la maquila es una herramienta, no es la única, pero una herramienta importante porque nosotros encontramos que en la maquila trabajan ya 11.000 jóvenes paraguayos que están en IPS, empleos dignos. La gente que no está en el gobierno, por supuesto, trata de decir que lo que hace el gobierno está mal y que la maquila son empleos de baja calidad, y eso es falso, muy falso. De hecho, todos los gobiernos anteriores intentaron darle vida a la maquila y fue el gobierno del presidente Carter el que le dio credibilidad a un régimen que ya existía. Así que la maquila permite contratar a jóvenes paraguayos que no hubieran tenido probablemente oportunidades si no existiera la herramienta. Pues la maquila tiene una particularidad de que se enfoca en la exportación, se enfoca en la alta utilización de mano de obra y se enfoca siempre en entrenar a esa mano de obra. Así que para nosotros es una herramienta muy válida, no es la única, pero funciona muy bien bajo el gobierno del presidente Cartes. Quiere decir que le faltaba un poco de seriedad y credibilidad nomás al país.
Para Paraguay, ¿cuánto dejó ya en este momento? ¿Cuánto creció? Y después hablar un poco sobre el norte también, de lo que se está haciendo. Pero hoy para Paraguay, la maquila, ¿ya cuánto dejó y cuánto creció?
Y mira, cuando el presidente Carter asume este gobierno, la maquila no llegaba a 150 millones de dólares de exportación. Este año vamos a superar los 300 millones. Quiere decir que vamos a haber duplicado la cifra de maquila en 3 años. Pero para nosotros las cifras que más nos interesan son los empleos. Había más o menos 5.000 jóvenes paraguayos empleados en el régimen, hoy hay 11.000 y seguimos creciendo, se están habilitando más o menos 2 fábricas nuevas por mes y eso es muy bueno. Esta semana también visité a una empresa coreana que aumentó otra vez su producción, va a contratar a 120 jóvenes más, ya tienen 1.000 contratados. El nuevo modelo de Hyundai que se va a lanzar en Brasil a fin de año va a llevar cableados made in Paraguay. Estamos de a poco instalando la cultura industrial en Paraguay y eso es bueno para todos, pero los más beneficiados son los que tienen trabajo. Eso es lo que a nosotros nos interesa y esas son las instrucciones del presidente Cartes.
Exactamente. Cuando hablamos de maquila, ¿cómo tenemos que entender? Porque a veces también nos falta como que comprensión. Uno habla de maquila y es como que solamente lo relaciona a autopartes y no es solamente eso.
No, autopartes es un componente importante, pero confecciones también, plásticos también, juguetes está repuntando. Yo diría que también servicios, nosotros vamos a empezar a hacer mucho servicio de contact center, estamos poniendo mucho empeño y mucha promoción. Yo voy a estar de vuelta en San Pablo este mes promocionando Paraguay como un lugar válido para los contact centers. Así que no hay un sector que nos ilusione más que las autopartes, por la sencilla razón de que Paraguay es un país competitivo para producir y Brasil es un país que importa más o menos 30.000 millones de dólares al año de autopartes. Si nosotros tenemos un mercado al lado que ya importa y si nosotros tenemos la visión política con el gobierno de Brasil de sustituir lo que ellos traen de Asia y si nosotros tenemos costos competitivos, ¿por qué no intentarlo? Todo lo que sea más empleo para los paraguayos es nuestra prioridad.
Y también cuando se habla, por ejemplo, a veces es más fácil, y esto estamos hablando de esto que están elaborando y que se envía a los Estados Unidos de los masticables para mascotas, ¿verdad? Que uno es impensable de que se hagan acá, pero evidentemente para las empresas americanas es más fácil que se hagan aquí, cumpliendo inclusive con los estándares, que es lo más importante, de calidad que ellos quieran, y les sigue siendo más rentable. Digo esto por aquello cuando se habla siempre de que conviene al empresario, inclusive cuando se ofrece mano de obra que es más barata y de calidad.
que si no hubiera tenido la calidad para ingresar al mercado americano, no hubiera luego sido recibido en ese mercado. Yo lo que veo es que nosotros estamos hoy fabricando partes y productos que son aceptados por los mercados más exigentes. O sea, cableados de hechos en Paraguay se usan en autos de fábricas coreanas ensambladas en Brasil, que luego exportan a otros lugares. El ingresar al mercado americano con calzados que hace la empresa Marseille, por ejemplo, o a Colombia, son sellos de calidad. Que hoy haya empresas que estén exportando no solamente por maquila, sino alimentos a Brasil, alimentos a Israel, alimentos a Europa, me parece que Paraguay está imponiéndose por costo, por precio y por calidad en el mercado mundial, y eso es lo que queremos. Tenemos que ser sinceros, somos un país que tiene menos de 7 millones de habitantes. Si nosotros creemos que vamos a vivir mejor todos los paraguayos solamente alimentando a esos 7 millones de habitantes con productos y servicios, no nos va a alcanzar. Tenemos que abrirnos al mundo, y para llegar al mundo hay que competir con las reglas del mundo, y eso es precio y calidad. Y yo estoy muy orgulloso de ser paraguayo, estoy muy orgulloso de los jóvenes de Paraguay que han tomado este desafío y nos dejan muy bien parados en el mundo.
Exactamente. Cuando hablamos también de proyecciones para la maquila y de ubicar nuevas empresas, que dicho sea de paso, aparentemente en el Alto Paraná es lo que más están habilitados, pero igualmente se tiene a nivel central o el Gran Asunción también.
Y los grandes centros son Asunción Central y el Este, ¿verdad? Y eso tiene también toda una lógica. La gente se instala donde ya hay, servicios. Plomeros, electricistas, servicios logísticos, y Asunción Central y el Este están más desarrollados que el resto de Paraguay. Pero nosotros, sin maquila, dentro de 2 semanas se va a inaugurar en Belén, Concepción, una de las fábricas más importantes de frigoríficos del mundo. La fábrica más importante de la cadena JBS va a estar en Paraguay. Dentro de poco, en Santa Rita, si Dios quiere, vamos a inaugurar una fábrica de ensamblaje de tractores. Entonces Paraguay está despertando industrialmente, no es solo la maquila, es muy importante la maquila, es una herramienta fantástica, pero hay industrias paraguayas que siguen creciendo sin maquila y que les va muy bien también.
Y sí, porque cuando hablamos, por ejemplo, del ejemplo que usted está dando en el norte de Belén, creo que esto va a generar un antes y un después. Recuerdo de que el anterior presidente de la ARP nos decía: ustedes no se imaginan lo que va a ser la cantidad de gente que se va a necesitar ahí. Y él hablaba algo así como $1.200.000 al mes solamente en sueldos.
Sí, sin duda. Y tenés vos ahí. Yo estuve en el Frigo Chaco, que está acá en Limpio también, la semana pasada. Y le preguntaba a los dueños, que son paraguayos, menonitas, ¿verdad? Descendientes de menonitas, que vinieron en su momento de Canadá, Alemania, México. Ellos, el que menos gana ahí, gana 3.5 millones de guaraníes. O sea que el salario mínimo en alguna industria es lo que debería ser normalmente, el mínimo. Entonces, yo creo que en Belén ya hay un antes y un después. Desde el momento que empezó a construirse el frigorífico, allí trabajaron más de 1.000 personas. Y yo visité la obra, ahora ha sido mayo, abril, y había una alegría en la ciudad de Belén. O sea, a la tarde los almacenes vendían. Se alquilaban cuartos, la gente viene a trabajar desde Horqueta y va a venir a trabajar desde Horqueta, va a venir 40 kilómetros a trabajar, eso va a dinamizar toda una zona que lastimosamente por mucho tiempo fue olvidada, pero que es una prioridad del presidente Cáceres.
Y es la única manera también de pelear con todo esto que se habla, ¿no? De la inseguridad, del tema del EPP, que no podemos olvidar, pero que esta creo que es la lucha más fuerte de esta manera contra estos grupos criminales.
Y hay que hacer las dos cosas ahora. Este gobierno ha invertido lo que nunca se invirtió en el norte en 3 años, y estos señores siguen igual aterrorizando a la gente. Quiere decir que no es solamente eso, ellos tienen una agenda político-criminal y nosotros tenemos una agenda de desarrollo, de paz, de tranquilidad, y vamos a seguir trabajando en todos los frentes. Yo decía la otra vez en Concepción que si en el gobierno de Lugo y Federico en todo el país se entregaron 3.000 viviendas y en el gobierno del presidente Cárdenas a fin de año en Concepción solamente se van a entregar 2.000 viviendas, y a nivel país se van a entregar 20.000 viviendas, quiere decir que hay una visión diferente al respecto. Si en Concepción, distrito Orqueta, que es probablemente el más zona roja, por llamarlo así, había 2.700 familias en Tecopona y hoy hay 4.700, quiere decir que casi se duplicó. Esas son señales de un gobierno que está interesado y que está ocupado en que el norte, que era una zona históricamente olvidada, se ponga de pie y que la gente pueda trabajar. Nosotros como ministerio hemos asistido a olerías, a panaderías, a lecherías, a pescaderos, a pescadores y a pescaderías en la zona, y vemos que hay paraguayos guapos. La inmensa mayoría de los paraguayos de esa zona quiere trabajar.
Y bueno, y se le dan las condiciones.
Y eso, el presidente Cartes prometió una cosa, y es oportunidad. Todavía no podemos llegar a todo, todavía no podemos llegar a todo. Estamos haciendo mucho más que antes, sí estamos haciendo mucho más que antes, a pesar de las críticas, y está bien que haya críticas, porque cuando uno recibe críticas es para mejorar, pero yo creo que uno puede ir a ver las obras de este gobierno y le van a contar los mismos pobladores lo que se está haciendo. Y vamos a seguir, porque esa es la instrucción y ese es el compromiso.
Uh-huh. Y sobre todo también, siempre digo, nosotros tenemos una agenda que ya empezamos, digamos, esta y la siguiente, que es eminentemente política. Hay momentos nada más que nos dejan para más o menos para el tema económico. O sea, yo creo que son estos también que lastimosamente se utilizan, ¿verdad?, por intereses partidarios de momento en la agenda que es del país.
Pero eso siempre fue así. Sí. Nosotros vamos a seguir con las reglas que hay. En democracia es así. No nos podemos enojar porque la oposición critica. Podemos esgrimir nuestros argumentos y nuestros números. Estoy seguro que vamos a poder explicarle siempre a la gente lo que estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo. El Paraguay ha avanzado muchísimo en 3 años. Hay que mirar el desarrollo industrial de Paraguay. Hay que mirar la inversión del gobierno en vivienda. Hemos iniciado un nuevo horizonte en transporte público metropolitano. Hay obras en todo el país y se van a empezar a inaugurar el año que viene, y la gente va a sentir que era cierto lo que le estábamos diciendo.
Finalmente, ¿cómo quedó, así una cuestión así más de interés nuestro, ¿no? ¿Cómo está el tema del parque comercial de Capiatá?
El parque está ahora haciendo su infraestructura final. Eso fue un parque que nació como provisorio y hoy el MOPC está terminando el pórtico y el cerramiento del parque, que son cuestiones que se exigen por ley para un parque industrial, y el año que viene vamos a fomentarlo intensivamente. Nosotros queremos que ese sea un parque de industrias limpias, industrias no poluyentes y que no tengan tratamiento de efluentes, y probablemente vamos a tener sorpresas agradables dentro de poco.
Uh-huh. Aparte de uno que ya está también incorporado.
En Capiatá está trabajando una de las multinacionales de autopartes más importantes del mundo, que se llama Sumidenso, y les está yendo muy bien. Es el único caso que yo conozco que duplicó su fábrica en menos de un año.
Uh-huh. ¿Y eso cuánto implica en mano de obra en esa zona?
Y eso debería llegar a fin de año a 1.000 empleos. Y nosotros, el parque de Capiatá, en nuestra visión, cuando esté completo, debería tener ahí a 10.000 paraguayos trabajando. Va a llevar 3 o 4 años más, pero empezamos, convertimos un predio donde pastaban vacas en un lugar donde hoy trabajan jóvenes paraguayos.
Uh-huh. Ministro, gracias por este tiempo.
A vos, saludos.
Igualmente, saludos. Que tenga una buena jornada. Bueno, así hablamos con Gustavo Leite, ministro de Industria y Comercio.